Ricardo, buenas tardes y gracias por la deferencia, como siempre.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acá, ¿cómo están?
Bien, nosotros muy bien.
Hermoso. Nosotros disfrutando de una tarde fría, Ricardo, en Córdoba, nublado. Contanos, en Estados Unidos, ¿dónde estás? ¿En Florida?
No, estoy acá en Indianápolis, en el taller, tratando de recuperar tiempo perdido acá en la oficina. Y calorcito, va. Acá tampoco es que todavía llegó mucho el verano como otras épocas, pero bueno.
En la otra costa, en la otra punta de Estados Unidos, y hermoso, maravilloso. ¿A esta hora ya en el propio taller?
Sí, acá estoy en el taller. Los chicos ya creo que se fueron, los del equipo de Promada que estuvieron hoy, y los de Indy Lights que probaron ayer. El equipo de prototipos se fue hoy justamente porque corremos este fin de semana en Detroit. Así que seguimos movidito, nunca hay descanso acá.
Ricardo, te voy a consultar primero por lo que fue las 500 millas de Indianápolis y por cronología, ¿cómo se dio esto de poder competir o por lo menos poder inscribirse? Porque a principio de año la única carrera confirmada que tenías era Austin y después terminaste cerrando esta también con Kaiser. ¿Cómo fue ese acuerdo final, no?
Bueno, al principio sí, teníamos la de Austin. Obviamente las 500 millas es una carrera que uno nunca se quiere perder. Y bueno, en eso trabajamos más que nada con el papá del piloto, siempre con la posibilidad de contar con dos o tres patrocinadores, que el problema que tuvimos fue que no nos dio el tiempo para poder cerrar los acuerdos a tiempo. Quizás haya que trabajar o continuar trabajando obviamente ahora para el año que viene en cuanto a las 500 millas. La cuestión es que se venía la carrera, ya teníamos los contratos firmados con Chevrolet y con las gomas de Firestone, así que bueno, teníamos que correr y como siempre termina pasando, la familia del piloto es la que aporta lo que falta y bueno, así comenzamos por eso con un auto blanco porque a último momento no pudimos concretar el patrocinador y bueno, todo como ustedes saben, en último momento porque confirmamos la carrera todo bien tarde, también el piloto estaba a determinar porque tampoco sabíamos si él realmente iba a poder hacerla o no, teníamos otras opciones. Al final, bueno, fue Kyle Kaiser y bueno, todo lo que pasó de más, bueno, ya es noticia.
Y justamente te voy a consultar eso, todo lo que pasó, porque digo, pruebas previas, mucho trabajo, muchas horas en el circuito, previo incluso a tener el accidente, y había que manejarse de una manera realmente diferente, porque estabas, justamente como lo decías, muy acotado en cuanto al presupuesto, si te pasaba algo que te terminó pasando. Había poco margen de maniobra, entonces te voy a consultar cómo fue el trabajo y cómo lo viste vos de adentro, teniendo un semejante impacto y teniendo que armar un auto completamente nuevo en poco tiempo, ¿no?
Sí, claro, bueno, no estábamos, estábamos complicados por la cuestión económica, porque no era la situación ideal para la familia del piloto. En mi caso en particular, mucho no me cambiaba porque de no tener la confirmación del padre en ese momento, no hubiéramos corrido directamente. O sea, yo tengo claro, lamentablemente como equipo no tenemos por ahí un patrocinador sólido, por lo cual yo no me puedo hacer responsable ni de los choques, ni de las roturas, ni de lo que cuesta la carrera, porque no tengo de dónde sacarlo. En esa situación no correríamos, como de hecho no corremos un montón de carreras. Solamente corremos las que puedan estar solventadas como corresponde, digamos. Entonces, esa situación, digamos, no afectó en general. El auto lo fuimos armando desde el año pasado. ¿Se acuerdan que a fin de año armamos dos autos completos, que fue lo que anunciamos, sin saber bien qué íbamos a hacer en IndyCar? Pero bueno, queríamos tener los dos autos completos y al final nos sirvió porque, bueno, pudimos armar. Si bien estaba desarmado, pudimos armar el auto de repuesto después del accidente. Pero bueno, nos mostramos muy contundentes de entrada. El auto estaba muy rápido, el primero, el que chocamos. Eso creo que fue producto de haber también hecho una muy buena Indy 500 el año pasado, que si bien clasificamos 17, sabíamos que teníamos un poquito más, porque no teníamos la caja, no había quedado perfecta en esa condición, así que había tres o cuatro áreas que sabíamos que podíamos mejorar para este año, y creo que lo logramos, porque el auto siempre, como te digo, estuvo siempre entre los primeros 8 o 7 autos permanentemente, tanto en tráfico como andando solos, con lo cual estábamos contundentes. Después, bueno, viene lamentablemente el accidente y ahí se complica todo porque más allá de poder o no reparar, ese auto fue irreparable, está destruido, pero de poder poner el otro auto en pista, como las roturas las tienen que cubrir el piloto, bueno, era una cuestión de decidir básicamente continuamos o no, porque podíamos volver a chocar, que de hecho fue lo que ocurrió. Así que era más una decisión de ellos que mía, pero bueno, en el interín nosotros como equipo armando el auto de repuesto sin parar, que nos llevó obviamente todo el día del viernes, toda la noche y el sábado de la mañana, estábamos con el auto, digamos, listo para el entrenamiento, que fue lo que hicimos, la clasificación, que quedamos últimos, o sea, pasamos de estar entre los más rápidos a los más lentos, a ser el más lento directamente, pero sabiendo dónde estaban los problemas, era una cuestión de tiempo. Así que bueno, ahí se dio lo que todo el mundo sabe, decidimos seguir trabajando, ya tipo 10 de la noche del sábado decidimos irnos a dormir porque ya no podíamos estar parados y ir temprano al domingo y no hacer la prueba, la única prueba que hubo para los 6 pilotos que no habían entrado a la carrera, para poder seguir trabajando en el auto en lo que necesitábamos, y creo que esa fue la clave para poder meternos en la carrera. Así que bueno, esa fue un poco la historia, ¿no?
Ricardo, consultarte dentro de la estructura de competición que tenés, ¿hay argentinos contigo trabajando? ¿Pocos, muchos?
De argentinos tengo, soy yo, 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, varios.
Somos 5.
Está tu hermano también ahí,
tengo,
¿no?
Tengo 2 hermanos. ¿Cómo?
Sí, que tenés hermanos ahí.
Exacto.
Claro, tengo 2 hermanos, Ernie Gonella, que es el director técnico, y hace un mes y medio se incorporó Sebastián Martino a la estructura del Indy Lights, pero bueno, obviamente todos ayudaron y dieron una mano muy grande para las 500 millas en este caso, sobre todo cuando se chocó el auto, ¿no?
¿Y cómo se vivió en los medios, en el paddock de la IndyCar, que un equipo tan pequeño, quizás el más pequeño de la categoría, más allá de que dejara fuera a Alonso y a McLaren y poder clasificar de mejor manera e ingresar a las 500 millas, el trabajo de arreglar un auto, ponerlo en pista, poder meterse en la clasificación, en la carrera, siendo que justamente son los más pequeños, yo creo que ahí es cuando más se nota la presencia de un argentino. No sé si vos lo sentís así también.
Sí, puede ser. Digamos, ya llamaba mucho la atención que estuviéramos con un auto en blanco, obviamente a todo el mundo, a la categoría en sí misma, a los periodistas, a los espectadores. Entonces eso ya dio mucho que hablar y teníamos realmente muchos seguidores. Empecé a sentir una diferencia con respecto a otros años, algo que nunca había ocurrido, de empezar a sentir que la gente estaba por ahí de nuestro lado por justamente ser el equipo más chiquito, que sin patrocinadores, y estar tan rápido. Eso se magnifica tremendamente cuando chocamos, porque cuando chocamos era como que, bueno, nos íbamos a ir a casa. Entonces todos esperaban que, bueno, el equipo Juncos Racing abandona y no va a estar presente. Y te digo, había gente hasta las 10, 12 de la noche afuera del garage mirando, tipo como si fuera una tribuna, lo que estábamos haciendo con el auto. A la mañana siguiente, al primer garage que fueron todos fue el nuestro, a ver si el auto estaba terminado o no, y sale el auto verde a la técnica, digamos. Y bueno, eso fue como que potenció todavía aún más lo que ya venía pasando. Entonces todos empezaban a decir, bueno, al final estos son unos locos, estos no van a parar. Y a eso se le suma después que si bien no clasificamos, dejamos afuera, entramos justito a la carrera dejando afuera a McLaren y Alonso, con lo cual eso magnificó aún más todo lo que ya había pasado. Con lo cual, en ese sentido, creo que fue algo positivo, obviamente, para el equipo, porque tuvimos una trascendencia increíble, fenomenal a nivel mundial, como por ahí ustedes comentaban, por ahí sin querer, porque uno no quiere chocar, no quiere pasar por todas estas situaciones, no querés que te digan tanto, bueno, dejaste fuera a Alonso, dejaste fuera a McLaren, porque al final es demasiado peso y fíjate que después terminamos chocando en la carrera. O sea que te juega en contra también muchas veces ese tipo de presiones, pero quizás si no hubiéramos chocado y hubiéramos clasificado, no sé, 12 o décimo, quizás todo hubiera pasado toda esta cuestión mediática que se dio, no estaríamos en boca de todos como se dio, o sea que al final... Pienso que no hay mal que por bien no venga, estará en nosotros por ahí utilizar esta situación en beneficio, ¿no?, de acá en adelante.
Y justamente yo también lo pensaba, que el fin de semana corrió Franco Colapinto, un jovencito argentino que corre en Europa y estuvo ganando con el equipo de Alonso, corre en la Fórmula 4 española, y yo pensaba, 25 de mayo, subir con el himno, con la bandera argentina, ganar una carrera debe ser muy fuerte para un piloto y tan joven. Me imagino que para vos también, después de la patriada que hiciste, subiste una foto de las redes sociales con la bandera argentina en el paddock de la IndyCar, en el centro del mundo automovilístico en esos días, yo creo que también debe ser muy fuerte, ¿no?
Sí, seguro. Yo, digamos, me siento argentino como siempre lo digo, y por más que uno esté acá también representando un poco Latinoamérica en líneas generales, con el tema de River también que se sumó, o sea, una cuestión única también en el fútbol o en Argentina, digamos, poder unir las dos pasiones de los argentinos en las 500 millas de Indianápolis, y bueno, eso fue también fuerte, y el 25 de mayo. Así que si bien subí esa bandera, era como para mostrar un poquito también lo que uno siente, ¿no? Estando tan lejos y después de tantos años, como siempre digo, toda mi familia sigue en Argentina, estoy pendiente de las situaciones, sé por lo que estamos pasando como país, como sociedad, y bueno, el auto no es celeste y blanco, el auto es verde porque son mis colores de toda la vida, pero no tiene nada que ver, es como un club de fútbol cuando va a representar a Argentina afuera, o River o Boca, tampoco son celeste y blanco, y creo que no por eso dejan de representar a la Argentina. Así que bueno, obviamente muy contento por esa parte, ¿no? Porque fue un momento muy especial.
Bueno, ya para ir cerrando la nota, tampoco te queremos robar tanto tiempo porque ya demasiado fui pesado en la previa tratando de encontrarte, Ricky. Consultarte, ¿cómo vienen las negociaciones, si tenés idea, con la Argentina y la IndyCar?
La verdad que no sé. No sé porque quedó todo ahora en manos de Orly Terranova y de la provincia de San Juan. A ese respecto, IndyCar mandó una contraoferta. Y bueno, a partir de ahora es directamente definir por parte de ellos si se puede llevar adelante el proyecto o no. O sea que no está en mis manos, está en manos de ellos ahora ver si, como te digo, si el proyecto puede tener luz verde o no, si se puede pensar en un saldo positivo o no, dependiendo de la gente que pueda ir, los patrocinadores que se puedan sumar. Pero bueno, ojalá que se pueda dar. Como argentino me interesa, siempre está la posibilidad de que suba un argentino al auto si se da la carrera, con lo cual es un condimento creo que bastante interesante. Y bueno, y si no se da, no se da. La categoría quiere ir, y mientras no tengan Brasil, ni Uruguay, ni otro país cerca o confirmado, la posibilidad argentina sigue latente. En el momento que ellos ya cierren otro país, quedaremos afuera.
Ha manejado Ricardo, y lo conversamos acá con Lichi, desde chiquito, karting, ha andado en monopostos, conoce Europa, categorías internacionales, es un gran campeón, es de Río Tercero, aquí de la provincia de Córdoba, todo el mundo le dice Pecho, y es José María López. ¿Lo tenés agendado?
Sí, sí, lo tengo agendado, obviamente. Estamos en contacto con Pechito, de hecho, inclusive para Daytona en su momento también habíamos hablado, lamentablemente la fecha de la Fórmula E coincidía, por eso no pudimos hacer mucho, pero bueno, obviamente es un pilotazo, tremendo piloto argentino que hace muchos años está afuera, que también se merece, creo que una oportunidad de algo importante como la tiene ahora en el WEC, pero en definitiva capaz que este tipo de autos también pueden seducirlos. Realmente estamos de vuelta en la misma, nosotros al no tener patrocinadores como equipo, estamos atados de pies y manos y dependemos por ahí de los pilotos que puedan traer el dinero. Obviamente no es el caso de Pechito ni por ahí de ningún argentino. Entonces yo sigo trabajando arduamente para poder dar vuelta a la situación y yo como equipo poder disponer de los fondos de un patrocinador y poder jugar este juego un poco mejor de lo que uno lo tiene que hacer al estar limitado mucho, ¿no?
Bueno, Ricky, ya te liberamos. Muchas gracias por el tiempo. Realmente siempre muy agradable y agradecido con nosotros también. Así que desde acá, desde Córdoba, algún día te esperamos y que sigan los éxitos. El orgullo de la Argentina seguramente siempre está puesto en vos y en la IndyCar. Así que estamos muy felices por eso. Y gracias, como siempre, por el contacto, por la amabilidad. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo a ustedes, como siempre. Gracias por el apoyo. La verdad que ayuda mucho. Y un saludo, como siempre, a toda la audiencia.